Perra Vida, temporada 2026, episodio 5. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta ocasión tendremos un relato que se llama sobre cómo Mastodon arruinó mi vida laboral, un poema de Miquea Sánchez titulado Te espero, la reseña del libro de Rosa Beltrán, Radicales Libres, una frase robada de Bojumil Jabral, y en el bonus track, como siempre, un poema que aún no he decidido cuál va a ser. Bienvenidos. Sobre cómo Mastodon arruinó mi vida laboral. Es muy probable que tenga que explicar qué es Mastodon. Voy a ser simplista, con los peligros que ello entraña. Esta volátil definición sería: es como Twitter, X. De verdad, qué mal nombre es ese de X. Pero sin intereses económicos o comerciales. O al menos no muy evidentes. Es decir, al final, es una red de microblogueo. Cariñosamente yo la llamo mi red antisocial, ya que casi no cumple con los estereotipos de lo que hoy se considera social, aunque en el fondo he visto que puedes tener una comunidad más cohesiva que en las redes más populares. Una vez establecida una noción general sobre qué es Mastodon, procederé a contar que trabajo en una fábrica de embutidos, una empresa familiar, que como todas empezó con el esfuerzo y entusiasmo de unos pocos, pero que hoy vende los mejores embutidos de México y emplea a un par de miles de empleados a lo largo del país. Periódicamente tengo reuniones con el dueño del negocio. En el organigrama tiene un nombre más rimbombante, donde se tocan los temas más variopintos. No sé cómo, pero en algún momento terminamos hablando de Twitter y de su padre putativo, Elon Musk. Mi patrón estaba sorprendido de que yo no tuviera Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni ninguna de las redes sociales que él identifica. No me quería enredar mucho, pero Dios, en su infinita maleficencia, dejó que le explicara en más detalle cómo funcionaba esta cosa de Mastodon. Lo estaba haciendo bastante mal, ya que se puso a revisar sus mensajes en el teléfono, simulando gran interés en mi banal explicación. Pero cuando le mencioné que una característica era que cualquiera podría tener una instancia, algo así como una isla privada, pero que interconecta con otras islas, y así la fábrica de embutidos podría tener su propia red social, los ojos le brillaron. Y yo caí redondito en la trampa. Le alimenté el ego diciéndole que sería el Elon Musk de las salchichas y las mortadelas. Hasta le escribí la propuesta de nombre para su cuenta. @elpresidente@embutidosfinos.mx. Cuando se enteró que además todos los trabajadores estarían en su red social y que cualquier cosa que él escribiera sería leída por toda esa comunidad, ya estaba hablándole al de sistemas, que pensó que el patrón se había vuelto loco cuando le pidió un Twitter para embutidos finos. Yo me sentí el estandarte de las redes sociales no privativas, o sea, sin dueño. Y si cualquier papanatas quiere que le den el premio Nobel de la Paz, ¿por qué no lo pediría yo, que llevaba el Fediverso? Sí, nuevo término que implica todas estas islas que les comenté hace rato, que llevaba el Fediverso los chorizos y las longanizas más sabrosos de todo México. Después de unos meses ya estábamos, yo muy apuntado en el equipo, bien embarcados con un servidor de lujo y con todos los aspectos técnicos casi listos para lanzar la instancia en Mastodon, @embutidosfinos.mx. Se les hizo llegar un correo corporativo con bombo y platillo, presentación en la sala de juntas al consejo directivo y muchos aplausos por ser los primeros embutidos en México en tener su propia red social. Desde el día 1 las cosas agarraron velocidad. Todo mundo estaba entusiasmado. Nadie sabía muy bien cómo funcionaba el elefante ese. No había poder humano que les hiciera recordar Mastodon. Así que usaban el elefante de modos muy eclécticos, ya sea como Twitter, como Facebook, como Instagram, hasta como WhatsApp. Honestamente, bastante caótico. Cada mañana que encendía la computadora, la línea de tiempo local tenía miles, literalmente miles de mensajes. Así que la ignoré. Y dado que yo tenía mi cuenta en otro servidor, comencé a ignorarlo un poco. El que no lo ignoró fue mi patrón. Don Embutidos Finos, que más confundido que nadie, un día compartió el contrato del nuevo mando medio de logística que habían reclutado de una empresa gringa en la cuenta @elpresidente@embutidosfinos.mx, en lugar de hacerlo por WhatsApp al director de recursos humanos. Pero también a quién se le ocurre andar compartiendo un documento así por esos medios, pero en fin. Tal contrato mostraba por primera vez los grandes beneficios que tenía un grupo selecto de allegados. Oficina con ventana, secretaria, camioneta y un sueldo bestialmente alto con buenas primas por ventas globales. Para todo el precariado no era ningún secreto. Entendían el capitalismo mejor que el patrón y solo generó chistes y bromas. Quienes izaron la bandera heráldica fueron los mandos medios de otras áreas de la empresa, a quienes no les gustó la idea de que el recién llegado tuviera más privilegios que otros más cercanos y añejados en embutidosfinos.mx. Todos ellos, sin entender claramente lo que ocurría, compartían sus contratos, aparentemente solo entre ellos. Pero su analfabetismo tecnológico no les permitió darse cuenta de que los miles de empleados estaban presenciando en tiempo real un episodio de Juego de Tronos, pero con jamón de pavo y queso Oaxaca. Las cosas se salieron de control cuando los improperios contra el mero patrón, de ser esporádicos, ya eran la norma. Cuando entré a la oficina, estaba el abogado, el responsable de sistemas, el dueño y yo. Para no hacerles el cuento largo, me culpaban de todo. Ellos juraban que eso seguramente nunca le había pasado a Elon Musk. Y palabras más, palabras menos, necesitaban un chivo expiatorio. Y por supuesto, una solución a todo este enredo. Pues a grandes males, grandes soluciones, a la chingada la soberanía tecnológica y las sociedades de pares. Cerramos el servidor y listo. Honestamente pensé que todo el problema habría terminado ahí. Total, se iban a quejar de las hermosas amistades que habían hecho. Obvio, no faltó quien consiguió pareja, pero pues ya se regresarían a sus redes y listo. A mí me fue bien, me pusieron un acta administrativa y ya. Nunca supe bien el motivo, pero eso me sacó por andar de opinador sin causa. A las 3 semanas se desató la maldad, pues a la mayoría de los trabajadores les había encantado la idea de tener su propia red social. Salvo el drama de los directivos, los demás se la llevaban bien. Organizaron cajas de ahorros virtuales, colectas de ayuda a colegas en desgracia, competencias deportivas, pero siempre algo temerosos porque sabían que @elpresidente@embutidosfinos.mx podría estar viendo sus conversaciones, como cualquier otra persona. Así que cuando cerraron el servidor le preguntaron al de sistemas si era muy costoso hacer lo que había hecho el dueño. Al de sistemas le encanta el relajo y el chisme, así que se buscó unas computadoras de segunda mano y ya sabiendo cómo funcionaba el asunto, montaron su propia instancia de Mastodon. Por sorteo, el nombre que ganó fue @embutidoñero.soy. La gente estaba encantada y la instancia tenía una actividad muy intensa y divertida, tanto que cuando los directivos que se encargaron de montar la ahora conocida @rabietadericos se enteraron de la existencia de esta instancia y de lo que ahí ocurría, que se rumoraba, incluía opiniones soeces y jocosas sobre sus jefes, quisieron infiltrarse, pero ya habían aprendido la lección y les negaron el registro, y todas las cuentas estaban privadas por defecto. Tal grado de insurrección fue comunicado al presidente de la compañía, que denostó el movimiento y se sentía muy alejado del proletariado con su nueva cuenta en Truth Social. Lo que ya no le gustó fue recibir una notificación de que gracias a la nueva instancia crearon una cuenta llamada @sindicato@embutidoñero.soy, que ayudó a gestionar la formación del primer sindicato en la empresa e instaba a las autoridades para que dialogaran sobre la mejoría en las condiciones laborales de la empresa. Nuevamente necesitaban un chivo expiatorio y adivinen quién fue. Me inculparon de organizar el sindicato y por supuesto fui despedido. Hasta donde me enteré, las cosas se pusieron bravas. Tanto que el presidente está pensando en vender la empresa y retirarse. Ya le faltaba poco y no tiene a quién heredarla. Lo que realmente me entristece es que al no pertenecer a la compañía, mi cuenta fue suspendida. Ni modo. Honestamente se había puesto bien interesante. Llevo unos meses desempleado y cuando me preguntan qué es eso de Mastodon, ya no sé si reír o llorar. My third. Te espero, Miqueas Sánchez. Te espero, amado mío, en esta mi alcoba creada para los pájaros, en esta mi soledad que se expande cuando te marchas. Ven, acerca tu oscuridad a mi alma, acerca tu dulzura a mi corazón. No me olvides, Nahual de la montaña, espíritu florecido del bosque. Ven, enséñame el animal que te habita, tu espíritu de la noche. Acerca tu Nahual al mío, dancemos durante el sueño. Atraviesa el inframundo hasta encontrarnos. Radicales Libres, Rosa Beltrán. Nuevamente, otra novela autobiográfica en la que se cuenta cómo la autora pierde a su madre, quien la abandona para seguir su sueño. Y esto se utiliza como un argumento circular para contar su devenir y el de su hija a quien cuenta la historia. Esto lo envuelve de mucha nostalgia y tiene la capacidad de narrar de manera inteligente y ocurrente. Esto se ensalza por la narración en audiolibro de Tiare Skanda, una actriz de malas novelas que veía en mi adolescencia, pero que en esta ocasión verdaderamente hace un gran trabajo dándole valor a la historia. Regresando al libro, es una historia interesante, divertida, con sus picos y sus valles, que la hacen adictiva. Hasta que llegue el tercio final, donde la historia se desquebraja, pero terriblemente. Ella y su hija se dan ínfulas de feministas avanzadas, pero terminan perpetuando un pseudoempoderamiento clase mediero, bien cargado de malinchismo pueril y superficial que no niega su aspiracional colonialismo. Defendiendo a su pareja que en México pasa por un gran hombre, pero que en su natal Alemania le hubieran sacado hasta la risa por no hacerse cargo adecuadamente de una hija a la que abandona. Para mí fue un libro agridulce, ya que se perfilaba para ser una gran revelación, pero se desinfló, ni modo. Igual venderá miles de copias entre sus abanderadas. Frase robada, Bohumil Hrabal. Tengo la cartera llena de libros, de los cuales espero que por la noche me expliquen algo sobre mí mismo, algo que todavía desconozco. Bonus track.
Runda.
Natalia Toledo.
Runi bangurizara guriña a vida, ne quana nasci vitosa amiga candida. Runi giraca yo deja, ne guja signagu ya neca. Runica giera gutta ne vinisse, ne luba gicci bigaguri a io. Runica cicaghetta bitoppa lugna, danica ganta scela gagetu cacciagana. Runica gibi si cucci gubigia e caicche, ne ora gugige ruciundo allusidi. Runica bandavia anighi di guri a io, ma la sibiladica ne viraca che la lumeja bidò. Purda, nenisa schisci guiallu, pur caiaga cavieche nenisa cusciu. Pur girani bisaglia tiganda givane sicaru, runda. Orazion. Por la silla de ruedas de mi abuela, por los mangos verdes que vendía mi amiga Cándida, por las casas de ladrillos y su húmedo berbellón, por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los jicalpestles que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos, y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina, por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartulina y su viaje repentino a la mesa de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estriado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, canto.